Amigos, muy buenas tardes. Otra vez estamos aquí, antesala de la semifinal. Dentro de un rato San Mamés, otra temporada más. Estábamos hablando antes de empezar el programa de distintas cosas, porque ya me parece que empezamos de hace unos días y hoy ya es una vorágine de emociones, de sensaciones, de realidades y de posibilidades también. Buenas tardes, compañeros.
Arrasa León, Ferdinand.
Hola, ¿qué tal?
Bien, habrá que decir.
Bien, Tony.
Muy buenas tardes aquí, con el estómago cogido, por no decir otras cosas.
Gaika, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Sí,
bueno, Íñigo, vamos a soñar, ¿no?
Sí,
Guará, vamos a soñar, es el nombre de la peña.
Nosotros siempre decimos que este equipo, por lo menos yo, este club es soñar y sentimiento y emociones. Una vez que se pierde eso, se pierde la esencia.
A mí me gusta soñar, pero también me gusta despertarme y tener alguna alegría, ¿no? Porque los sueños se quedan ahí.
Soñar despiertos también es bueno a veces, ¿eh? Y yo creo que hoy es una noche, esperemos que sea una noche de ilusión, de que la Atlética hace lo que tiene que hacer. Va a estar complicado, pero creo que todos vamos a ir a San Mamés hoy con la intención de que vamos a ir a una noche mágica. Y el objetivo es claro, o sea, no hay otro que estar en la Cartuja el 6 de mayo, para eso va a haber que ser mucho mejor que los Asuna y hacer muchas cosas bien, pero yo creo que la ilusión no nos la puede quitar nadie y vamos a creer
la
en
ello. La magia está, ya está la gente en la calle, ya se ve una ilusión impresionante, es que es el todo o nada, porque esta vez sí, es el todo o nada. Tenemos un rival que nos ha ganado por un gol de diferencia, pero que es asequible, ¿no? En casa con 50.000 gargantas, 100.000 manos para aplaudir y bueno, se supone que hoy es el definitivo, hoy es un día clave.
Sí, ¿no? Eso es lo que todos soñamos, por eso somos del Atleti, ¿no? Para vivir noches como esta. Estas son las noches que nos gustan y hoy San Mamés va a ser una caldera y el equipo, yo creo que apoyado con la afición, yo creo que es factible sacarlo adelante.
Y la Cartuja, si llega a pasar el Atleti, puede estar ya, no sé quién tocaría de los dos. ¿A ti quién te gustaría si pasamos, no? Haciendo especulación.
Yo he estado hablando con vosotros, contigo, Fer, también antes de empezar. Yo siempre he dicho que al Barça no lo quiero ver ni en pintura, pues porque por las experiencias que hemos tenido. Luego pienso en el Madrid. El Madrid no lo he visto nunca perder una final, porque las gana todas. Entonces es que es verdad, ¿no? Es que es complicadísimo. Y luego el ambiente que hay ante el Barça. Igual es el momento perfecto para ganarles de una vez. Es que no sé qué pensar. Yo quiero ganar a Osasuna y disfrutar mañana del partido, incluso viéndolo.
Yo creo que hoy vamos a pasar, después lo vamos a analizar. Yo creo que vamos a pasar y después lo que nos toque, ¿no? Y a mí me gustaría ganarle al Barcelona, sacarnos la espina de encima de una vez. Sería buenísimo. Y si no se gana, que por lo menos no nos chuleen. Porque hemos visto cosas en las finales contra el Barcelona que son realmente deleznables, ¿no? Y ya cada vez es peor. Si llega a ser así la final contra Barcelona y nos gana, que me parece que tendríamos que poner la pierna fuerte en el campo.
Te sale la vena argentina.
Y yo creo que es hora. Es un código de fútbol, ¿no? Que es que no puede ser que te tengan ahí como de monigote, ¿no? Pasaron muchas cosas con Neymar, pasaron muchas cosas bastante feas con el Barcelona y después de todo lo que está pasando también le tengo muchas ganas. Me gustaría ganarle al Barcelona.
Iñaki, ¿tú crees que es más ganable el Barça que el Madrid, ¿no? En la final.
Yo creo que sí. Yo creo que para mí la variante fundamental del Barcelona se llamaba Leo Messi. Y yo sin Leo Messi creo que este Barcelona es mucho más vulnerable. De hecho, a las pruebas me remeto los dos últimos años sin Leo Messi, desastre en Champions. Este año en Liga han tenido que cambiar totalmente sus registros. No es ese equipo que vende el juego de posesión y ofensivo que históricamente han trabajado. Y sigue teniendo jugadores determinantes, pero bueno, yo es que hago memoria y es que aparece siempre el enano.
Es que pero también, Iñaki, la columna vertebral, que es lo que manda, ¿no? El portero, el mediocentro, el delantero, son muy buenos los tres. O sea, tanto el portero como el centro del campo y arriba también, ¿no? O sea, el delantero centro también. Entonces, es un poco lo que nosotros carecemos de eso, ¿no? No tenemos gol, porque está claro que tenemos muy poco gol y ellos tienen más.
A ver, de 10 partidos te ganan 9, lo comentábamos antes, ¿no? Sí. De 10 partidos te ganan 9. Pero si yo tengo que elegir un equipo, creo que ahora mismo el Real Madrid sigue teniendo jugadores mucho más determinantes de los que tiene el Barcelona. En área, ¿eh? Estamos hablando de que yo creo que a nosotros enfrentarnos a un Madrid con Karim Benzema y compañía o Vinicius ahora mismo, pues me impone más respeto que enfrentarnos a Lewandowski y a y a Rafinha.
Bueno, estamos en el centro de Bilbao, en Mazarredo. Estamos hablando de una final ya directamente.
Pero esta noche hay mucha tela que cortar. Toca,
pero tenemos por delante un rival complicado que hay que respetar. Estoy viendo que ha entrado el Chimi Ávila en la convocatoria, pero no creo que tenga ritmo ni que juegue.
De la partida no va a ser. Yo creo que titular no va a ser, pero hombre, es un buen recambio, ¿no? Estaremos de acuerdo. Le sacas al Chimi Ávila con su casta, con su pelea, con su... Es que es pura furia y va a llegar. Ha apurado para llegar y va a estar disponible para un rato.
Yo no me fío nada. Yo no me fío nada.
No, no.
Yo no me fío nada.
¿Te va a jugar de inicio?
Yo no me fío nada. O sea, al final, Yagoba guarda sus cartas hasta el final.
Es muy bueno en eso.
Pero está lesionado. O sea, recién ahora se ha
recuperado. Sí. Todo lo que tú quieras. Pero como esté bien, le pone de principio. Vamos.
Sí, bueno, estamos mirando mucho al Chimi Ávila, pero bueno, que no se nos olvide quién fue el que nos la lió en el partido anterior, que es un jugador de banda, que es el lab de este, que también es un jugador de cuidado, con mucha calidad, muy rápido y que a los espacios va muy bien. Y últimamente en ese tipo de cosas estamos un poco despistadillos, entonces no solo sería hablar del Chimi Ávila.
Yo creo que jugará Budimir de inicio, ¿eh? Es el jugador también más de referencia, que guarda balones, a lo que van a jugar, van a estar bien replegados y jugar a la contra. No creo que se van a cerrar como la gente cree tanto. Ayer Berenguer decía lo de que van a venir con el autobús. Yo creo que con el autobús puede venir con el minibús, pero con el autobús este serio sobradete, yo creo que no, ¿eh?
Bueno, también tienen un buen entrenador, ¿eh? Que hay que reconocer que es un tipo que hace las cosas bien, que es muy serio, que tiene variantes. Los Asuna puede jugar varios sistemas. Está jugando hace un tiempo con 4-1-4-1. Que a mí me encanta, me parece que siempre lo digo, que me parece que es un sistema muy muy completo ahí, ¿no? También ahora parece que está jugando con tres en el centro del campo, varía, pero las cosas le van más o menos bien. No tiene demasiado gol el Osasuna, eso es un hándicap.
Tengo un dato, Fer, ¿eh?
Sí.
El Osasuna lleva, el último gol de los Osasuna, ¿sabéis cuál fue, no?
Sí.
El que nos marcó a nosotros, llevan 4 partidos sin marcar. El Athletic lleva 3 goles en 4 partidos, pero los 3 goles fueron contra el Valladolid. Y al final el Athletic, desde el parón del Mundial, lleva 8 partidos con portería sin marcar. Entonces estamos ante dos equipos que les cuesta un mundo hacer goles.
El Athletic, estoy viendo aquí un dato que me ha llegado, ¿no? Es el quinto en la liga de goleadores, pero los goles que son los máximos se los hicimos a los equipos de abajo.
Claro, y goleadas.
Goleadas en Galeadas y poco más. Entonces, eso te denota que hay una desproporción de situaciones.
Claro, pues como este dato que he dado, ¿no? Que en 4 partidos han marcado 3 goles, sí, los 3 al Valladolid, y el resto no ha visto puerta.
Y al Elche le metimos 4, al Almería 4, al Cádiz 8, al Valladolid 6 goles. Entonces ahí se te van todas las estadísticas para arriba. Pero a mí me gustaría que eso sea contra la Real Sociedad, que por cierto está pinchando la Real, ¿eh?
Sí, lleva una rachita.
Una rachita bastante. Una racha, más, está, sí. No sé cuántos puntos perdió últimamente, pero son una barbaridad de cara a los puestos donde estaba, ¿no? Hay que ver si se mete en la Champions, yo creo que no. Pero bueno, ¿no?
No, lo va a tener complicado, ¿eh? Porque esta racha que lleva le va a pesar. El Villarreal el otro día creo que en... Le ha recortado 7 puntos y el gol, la verás, en los 4 o 5 últimos partidos.
Sí, la Real está...
Sí.
Igual están saltando de espaldas todavía. No creo, ya tirarán lo que pasa, porque si no, no. Creo que llega el momento de hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900... Radio Popular... R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
¿Aún no has probado el mejor poké de Bilbao? Puedes hacerlo tú mismo en Lilo Poké. Bases, salsas, proteínas, complementos, toppings. En el corazón del casco viejo, Posta Calea 19, de 11:30 a 4 y de 7:30 a 11 todos los días. Recibe tu tarjeta de fidelidad. Menú del día de lunes a viernes. Poké, bebida y postre pequeño a 12,50 y grande a 14,50 euros. Bebidas, antioxidante, tropical y Lilo a 4 euros. También lo puedes pedir en Just Eat Globo o Uber. Lilo Poké.
Bueno, ya estamos otra vez. Antes habíamos hablado un poco del nombre de vuestra peña, que es numerosa y que estáis muy presentes siempre en todas las redes sociales. Siempre se
sí, pues siempre estamos ahí un poquito dando a conocer un poco lo que es el Atleti, las opiniones nuestras y bueno, nuestra manera de sentir el equipo.
Vamos a soñar.
Vamos a soñar Gugará Athletic. Vale. Sí, señor.
Y ahora vamos a dejar de soñar, vamos a meternos en la realidad porque hoy tenemos las cosas sobre la mesa. El sueño ya está bien, hay que despertarse porque dentro de un
rato
hay
que cumplirlo.
Dentro de un rato tenemos ya un partido trascendental, ¿no? Como dijo el Chingurri el otro día, a todo nada, porque si perdemos puede ser tremendo el desajuste psicológico de toda la masa social del Atlético, porque puede ser terrible, ¿no? Y si ganamos ya tenemos la opción, sí, de verdad, de poder jugar otra final y estamos a dos partidos de poder ganarla.
Además, Fer, lo bonito que sería no tener un mes por delante para preparar esa final, incluso tener partidos de liga para ir pues de otra manera, ¿no? Viendo en el horizonte pues la cartuja, ¿no? Pero lo que dices tú, como pase lo que no queremos que pase, sería terrorífico.
No nos vamos
a poner ese escenario no. Porque es verdad que se acabaría prácticamente, a mi entender, la temporada en lo anímico, ¿no? O sea, ¿qué objetivos, qué ambición tienes tú? ¿Intentar acabar séptimo? Y haberte quedado a las puertas cuando te ha echado los Osasuna a doble partido con la vuelta en San Mamés, que era lo que todos queríamos. A mí sería...
No, puede ser un bajón tremendo.
No les gusta a los jugadores y a mucha gente, ¿no? Cuando se habla de fracaso. Es una palabra que les duele porque dicen que si lo intentas no es fracaso. Yo siendo duro, para mí sería un fracaso caer en semifinales de Copa doble partido con la vuelta en San Mamés. Otra cosa es, vale, ya perdimos a penaltis, superigualado, lo que quieras, lo de siempre. Pero para mí... Es que es una oportunidad histórica una vez más y hay que aprovecharla como sea. Para mí sí sería un fracaso.
Pero si hay que exigir. ¿Cómo no es un fracaso? Es exigir que se gane el partido. O sea, somos el Atleti, tenemos hace 6 años que no vamos a Europa, la economía del club está desastrosa por ese tipo de cosas y no es un fracaso perder contra los Osasuna a una semifinal. Vamos,
y Iñaki Pola ahora lo podrá decir, porque siempre me acuerdo de él cuando hablamos de la Supercopa. Es que si nos metemos en la final de Copa del Rey, nos aseguramos la Supercopa. Y tú insististe hace poco en esta tertulia, además, precisamente de la importancia que tiene eso, y es que estoy de acuerdo.
Sí, ya no solo en el ámbito económico, que es una inyección también el poder participar, el hecho de que entras más tarde en las eliminatorias de Copa, con lo cual puedes planificar mucho mejor la temporada. y que puedes optar a un título, que al final, pues, ¿no?, en los últimos años el único título que hemos ganado ha sido la Supercopa. Entonces, bueno, sí que es cierto que es inevitable el poner en la balanza las dos situaciones, la victoria y la derrota. Yo creo que además somos un club que está muy, muy sostenido en el primer equipo. Es decir, que muchas veces todo lo que pasa en el club no es visible porque el primer equipo está bien. Y que además, pues, para poder afrontar el final de temporada a nivel de club con cierta tranquilidad, es muy importante que el equipo se meta en la final de Copa. Porque si el equipo no se mete en la final de Copa, las miras ya no va a estar solo en el primer equipo. Van a estar en todo el contexto del Athletic y del Lezama, y ahí es donde va a ser un trimestre muy convulso.
Es que se viene abajo todo el chiringuito, porque claro, las cosas como están en la cantera, las chicas, bueno, todavía ganó el primer Athletic después de un montón de tiempo, ¿no? Pero las cosas como están, y con el Athletic fuera de Europa, fuera de la final de Copa, puede ser bastante una hecatombe. A mí me parece que sería...
Sí, sería tremendo, un trimestre tremendo duro.
Y sobre todo por una directiva que acaba de llegar.
Y además, ¿qué es lo que vendes? La ambición de intentar quedar séptimos. O sea, intentar entrar en la conference. O sea, porque la Europa League hay que decirlo. O sea, está muy difícil. Que ya sé que lo intentarían, como siempre, pero ya, solo te agarras a esa bala con un equipo que lleva después del Mundial con números de descenso, que hay que recordarlo. Es que la situación, a ver, que es verdad que estamos en Copa y estamos un poco agarrándonos a esa bala. Porque imaginaros que no estuviéramos con esta bala, que las cosas no se están haciendo bien en lo deportivo y sería muy duro. Y bueno, vamos a pensar en positivo, que hoy va a pasar lo que queremos todos que pase.
Esto parece una terapia de grupo.
Totalmente.
¿No?
Estamos
todos, te digo.
Hablando de cosas que vamos a ver. Esperemos que no vamos a ser tampoco catastrofistas, ¿no? Porque hoy vamos a ganar el partido. O sea, al menos yo tengo esa sensación, ¿no?
Mira, Fer, hablas de terapia y estoy de acuerdo contigo, pero hablando de terapia, es que cada día lo tengo más claro. Estos partidos, es tan importante el bolo, la cabeza. O sea, qué importante es el tema psicológico para pa todo, ¿eh? Para la vida, para cualquier partido. Pero como el de hoy, que te hacen un gol, tranquilidad. Que tú haces un gol, tranquilidad. O sea, hay que jugar con las pulsaciones sabiendo llevarlas en cada momento. No puedes salir con la bilirrubina a 3.000 porque la precipitación también puede ser excesiva. Entonces hay que saber llevar esa... A ver, que no es fácil, ¿eh? Hoy hay psicólogos, hay coaching, hay no sé qué, estarán todos a la última.
Si te hacen un gol, ojo, ya son dos, porque ya vienen con uno. Entonces ya tienes que meter tres.
Pero por eso
tranquilidad,
digo...
Pero
tranquilidad en cuanto a saber en cada momento que hay que saber gestionar la tensa, ¿eh? Porque la van a tener, ¿eh? Sabamés va a ser increíble. Vamos a ver el mejor momento del nuevo Sabamés, prácticamente. Sí que estuvimos en la Champions cuando nos metimos con el Nápoles y tal, pero lo de hoy va a ser terrible, ¿eh? Va a ser una olla a presión, va a ser un infierno, o sea, surigórico es lo que queremos, y es de vivirlo. Entonces hay que saber también gestionar todo esto, ¿eh?
Sí, así es. Además, hoy, si las previsiones se cumplen de un Sabamés lleno hasta la bandera, yo creo que los jugadores deberían de darse cuenta de que el primer gol lo hemos metido ya nosotros. Y a partir de ahí tienen que ir en volandas. O sea, tiene que ser ver San Mamés cómo va a estar. Además, lo dicen ellos. Nosotros con el empuje de la afición somos capaces de todo, pero eso lo tienen que demostrar en el verde. Eso lo tenemos que ver hoy cuando acabe el partido y miremos el marcador.
La gente ayuda, pero no juega. Hay una anécdota. Campeonato del Mundo en el 1950 en Maracaná. Jugaba Brasil contra Uruguay. Había 250.000 personas, no estoy exagerando, antes los campos eran enormes, 250.000 personas. Mete el gol, Brasil apenas empieza el partido, la gente se esperaba 10 o 2, porque era tremendo ese equipo, un equipazo. Y Uruguay es un país, en esa época tenía 2 millones de habitantes, chiquitito. Entonces, la anécdota fue, hablando de cabeza y de todo esto, ¿no? Mete el gol Brasil y el capitán de Uruguay, que era un moreno de color, coge el balón y se pone a hablar con todos sus compañeros, uno por uno. Aquí hay que echarle cojones, porque si no, pero estuvo como 10 minutos, toda la gente pitando, lo sacó del partido a Brasil y le ganó la final a Uruguay. Le ganó 2-1 y quedó campeón del mundo Uruguay contra 250.000 personas en el campo y contra un equipazo tremendo que tenía Brasil en esa época, ¿no? Eso de lo psicológico es fundamental, y sobre todo el creérselo. ¿Qué podía pensar un uruguayo que jugando un partido así, que iba a ganar el partido? El tipo los puso en su sitio a cada uno y echaron todo lo que había que echarle y ganaron el partido.
Y también saber jugar con ello, porque Osasuna creo que va a venir con la lección aprendida, ya va a saber cómo va a estar San Mamés, cómo van a estar los jugadores también de los nervios, y va a jugar con esa presión. Va a estar intentando sacar al Atleti del partido, pues dejando un poco que corra el tiempo y a ver si ellos solo se atropellan. Yo creo que van a jugar
con eso. Yo no sé si van a cerrar tampoco, porque tienen un gol a favor, ¿no? Entonces, si con otro más ya te están obligando a hacer una machada. A mí me parece que van a salir a jugar al fútbol y a tratar de meter un gol también más o menos pronto. Eso es lo que yo creo.
Sí, pero sobre todo con ese rigor defensivo que tiene Iago Barrasate y el Osasuna. A ver, es que es un entramado defensivo muy bueno, bien trabajado, conceden poco y luego cuidado con el balón parado, ¿eh? Ellos es un equipo súper peligroso. Nosotros estamos demostrando que atrás no estamos bien en cuanto a defender balones laterales. El otro día, contra el Getafe mismo, es que en la primera parte hubo un par de remates del Getafe. El Athletic tuvo la posesión, lo intentó, pero las ocasiones más claras las tuvo el Getafe con el parón de Arrizabalaga. Entonces, cuidado con el balón parado de los Osasuna. Es un ejército bien armado y, sobre todo, siempre se dice, ¿no?, efectividad en las dos áreas. Pero es que las que tengamos nosotros en ataque, o sea, es que hay que enchufarlas, porque creo que no vamos a tener muchas, muchas ocasiones, ¿eh?
Y también hay que tener cuidado con la ansiedad, porque, de verdad, ya lo dijo Valverde, nosotros vamos en desventaja porque vamos perdiendo. Entonces la ansiedad de querer empatar pronto también te puede pasar factura.
A ver, yo no tengo ninguna duda que el equipo va a competir. O sea, yo en ese aspecto no tengo ninguna duda. O sea, yo creo que el equipo, este tipo de partidos, ha demostrado en los últimos años, sobre todo esta plantilla, ha demostrado en los últimos años que estos partidos, salvo las finales, los compite muy bien. Muy bien, ¿vale? De hecho, la eliminatoria contra el Valencia, teniendo que ganar en Valencia, da fe de que realmente este equipo, cuando tiene que dar el do de pecho en este tipo de compromisos, lo da.
En semifinales, sí.
Yo ahí no tengo ninguna duda que el equipo hoy va a tener opciones de ganar el partido, ¿vale? Uh-huh. Que nos vamos a enfrentar a un equipo que yo creo que no se va a exponer demasiado, también. Yo creo que, o sea, es una... conoce muy bien las virtudes y los defectos del Atleti. Nuestro potencial ofensivo está en la velocidad y en los espacios. Y somos un equipo que cuando no encuentra espacios para poder atacarlos, tiene muchas dificultades. Tenemos pocos jugadores que puedan generar desequilibrio en uno contra uno, más allá de Nico Williams, que realmente es su mayor virtud y últimamente se está convirtiendo en su mayor ausente, porque realmente ha dejado de encarar a los rivales. Tenemos que aprovechar nuestras fortalezas. El otro día en el partido contra el Getafe centramos 40 y pico veces, rematamos 6. El Getafe centró 12, rematamos 6. Pero claro, si mi equipo, su principal arma ofensiva son los centros laterales, yo tengo que tener un rematador en área, y Guruceta no lo es. O sea, Guruceta no es un jugador para los centros laterales.
Hoy le pondrás a Raúl.
Y el otro día, o sea, es decir, le quitas en el 60, ¿me entiendes? Pero que al final nosotros, nuestro estilo de juego solo ahora mismo tiene dos virtudes fundamentales. Una, que seamos capaces de atacar los espacios con Berenguer, con Nico, con Iñaki, una. Y la segunda, con equipos replegados, somos un equipo que tiende en exceso a los espacios exteriores, jugar en el pasillo exterior y acabar centrando.
¿Y si los centros son malos?
Hablando de centros.
Centremos bien o mal.
504 centros ha fallado el Atleti esta temporada, el líder de la liga. Sí. 504 centros.
Pues ahí está el dato.
Es una barbaridad.
Y luego que somos un equipo, ya terminó, ¿eh? Somos un equipo que, si nuestra principal virtud son los centros laterales, ¿vale? Tenemos que ser capaces de llegar con gente a área. Y somos un equipo que en los centros laterales tenemos 1,5 para rematar. Es decir, que el otro día no juegue Sancet, te quita la llegada de segunda línea porque Iker está físicamente más justito y dosifica los esfuerzos de ir y volver. Nico no es un jugador de atacar el área en centros laterales. Entonces, muchas situaciones nos encontrábamos con superioridad de 2, de más 2 o más 3 defensas en un centro lateral. Entonces, hoy en Osasuna, yo espero un equipo que no va a arriesgar, que su principal virtud precisamente es esa, el orden y el saber aprovechar esas situaciones, sobre todo en ataques al espacio, bien con Abde, bien con el Chimi, las situaciones, incluso el propio Budimir es un jugador que ataca muy bien los espacios y que genera muchas situaciones de segunda jugada a través de peinadas y que cuando estás lejos del área son muy difíciles de defender. Entonces yo no me sorprendería nada que Yagoba plante una defensa 5 como plante una nota y que deje dos jugadores arriba.
Hombre,
y que
si Yagoba Arrasate ha visto el partido del Getafe, que lo ha visto seguro, Y Agoba esta noche pondrá 5 atrás, ¿eh?
Yo a eso me refiero. Que yo espero un Osasuna replegado con oportunidad en la contra.
Pero puede
con...
haber sorpresas también. Pero yo te digo, igual sale a meter un gol y ya con 2 goles de diferencia.
¿Cómo va a jugar? No lo sabemos nadie.
Igual después se cierra, ¿no? Pero bueno.
Pero escuchando a Pola, que estoy más de acuerdo con él, yo hoy venía con una idea clara. O sea, yo quiero que Raúl García sea nuestro 9 hoy, que juegue arriba. Pero escuchando a Iñaki Pola es que todavía lo tengo más claro. Es que es verdad que nos hace falta un rematador, evidentemente, centros buenos, porque el otro día fue de traca los centros en Sabamés.
Escúchame, 504 centros. Es que es una barbaridad. Porcentaje. Vamos a hacer.
El domingo pasado fue el 6%.
El domingo pasado el 6%.
El 6% y yo, rematamos el 6%. Bueno, rematamos.
Lo comenté. Yo estuve en la Riyad Mahalla el otro día viendo el partido y yo me quedé asustado. Hubo en el primer tiempo centros de Óscar de Marcos, de Iñaki Williams y de Zárraga. Todos golpeaban antes en el lateral antes de ponerla. A ver. Tan difícil es, a ver, que tienes mucho espacio para ver o más altura o más por delante, todos tienen que golpear en el lateral.
En los centros laterales,
yo estaba alucinando.
Te cuento todo, ¿eh? Te cuento corners, faltas, todo, ¿vale? Pero al final, si tú tienes que hacer un flash del partido el otro día y dices, joder, el otro día los centros laterales rematamos 6. ¿Cuáles de las situaciones de remate que tuvimos fueron más o menos claras? Creo que una pena el primer palo, creo recordar. El Getafe centro 12 remató 6. De las 6 que remató el Getafe, ¿tenéis recuerdo que fueron peligrosas? Joder, yo 2 casi nos hacen gol.
Joder, que es un paradón del chaval.
2 casi nos hacen gol. Es decir, aparte de luego ser capaz de rematar, la efectividad en el remate o la contundencia en el remate. Entonces, bueno, y Raúl ya no es solo la capacidad que te da en los centros laterales de rematar o incluso de generar una segunda jugada.
Raúl es mucho Raúl.
Es que en todas las situaciones en las que no llegáis fuera. Él, esas situaciones en las que te puede prolongar, o esas situaciones en las que te puede sacar uno de los centrales de sitio para una situación de soporte, es que lo hace muy bien.
Yo soy muy de lo emocional, ¿eh? Yo creo que, teniendo en cuenta la situación de Raúl, el rival que es, el partido que es, su situación también esta temporada del equipo, yo hoy le ponía a Raúl, pero mira, por todo lo que significa.
Te digo, Kevin, y también comento, no es que sea emocional, es que lo psicológico forma parte también del partido. O sea, claro, y sí. Raúl es un tipo... que es un capitán, pero vamos, y con un par de todo.
Gladiator,
y tiene que jugar un partido así.
Oye, o sea, yo te hablo solo de los futbolísticos. Para mí, mi opinión personal es que es el mejor 9 del equipo.
Sí, claro. Sí, para mí también.
Totalmente.
Sí, como rematador es el que tenemos. Es, o sea, hoy mejor, en día.
Claro, que le tire los centros a él.
¿Es mejor Guruceta que Raúl García de 9? No. ¿Es mejor Iñaki Williams que Guruceta de 9?
No.
Entonces, ¿cuál es el mejor 9 del equipo?
En todo caso, Kevin podía ser, pero no. Ya
va, pero ya no, ya no.
Está viejo ya.
Bueno, estoy mayor, no viejo.
No, viejo. No,
a mí si me dice, joder, es que está Villalibre en plantilla. Pues tendría dudas.
Dudas,
poner,
claro. ¿Quién es más 9 puro? ¿Qué te da uno? ¿Qué te da el otro? Claro.
Pero con los que tenemos actualmente en el equipo, entre Iñaki, Guru y Raúl.
Yo tengo claro que hoy juega Raúl García. Joder, yo lo tengo claro precisamente por eso, porque tenemos que tener remate y es el mejor rematador. Y hoy una de las claves es eso, cargar el área con gente nuestra. Porque es que el otro día contra el Getafe nos pasaba todos los centros y lo que decías tú. Un jugador y medio para rematar. Es que hay que cargar. Hoy es importante con Sancet, incluso creo que Vesga va a jugar también más adelantado, que es un jugador que tiene llegada también, que dispara bien. Yo es la idea que tengo, para mí, luego lo que haga Valverde ya veremos, pero hoy la idea es esa, cargar el área con Raúl, con Sancet, con Vesga.
Y luego hacen falta jugadores que lleguen de segunda línea.
O sea, eso es.
El equipo necesita gente que llegue al área y que genere esto.
Vamos a ir a publicidad. De todos modos, una pregunta última. ¿Pensás que el Chingurri va a poner la Raúl García de 9 hoy?
Yo lo tengo clarísimo que sí.
¿Sí? Yo creo sí. Que no. A mí me parece que va a jugar Iñaki.
Pues, no. ¿Sabes lo que me extrañaría? Que ponga a Iñaki, teniendo en cuenta además que le está desplazando a banda derecha, está recuperando sensaciones, porque después del Mundial Iñaki ha estado mal, problemas de rodilla, no ha estado a su nivel. Contra el Valladolid para mí fue el mejor. El otro ya también fue de lo más potable contra el... contra el Getafe. Yo creo que Iñaki, ahora mismo Ernesto, le está desplazando a banda derecha y hoy no le veo de
Iñaki
9.
Se hizo millonario jugando por la banda derecha. Eso después de 9 es otra cosa, no tiene nada que ver. Vamos a publicidad, venimos enseguida. No tiene...
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944 21 21 14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
Bueno, cada vez queda menos tiempo para ir a San Mamés, hay ya un ambiente enfervecido. Esto es como siempre en las finales, siempre estamos pendientes de todo y normalmente terminamos mal las finales. Pero hoy como es una semi, estamos más tranquilos todavía. Eso es lo que yo creo. Iñaki, una pregunta. ¿Tú le viste jugar al chico este Iseta?
Sí.
¿Qué tal?
¿Tiene un casta, pinta? ¿No, Iñaki?
Bueno, es un jugador que tiene mucho trabajo, es muy intenso. Es un jugador que interpreta muy bien los espacios. No es un 9-9. Es un jugador que necesita jugar con alguien que... Bueno, es un segundo punta, más que media punta. Sí. En el Arena ha sido una temporada espectacular. Hizo muy buen binomio con Sadi Corpezón. Sadi Corpezón es un delantero muy del estilo de Raúl García, que juega muy bien lejos del área, que interpreta muy bien las situaciones de juegos aéreos para las peinadas. Y Zetai es muy listo. Y luego es un jugador que técnicamente es bueno. O sea, no es el típico delantero que luego es tronco con el pie. No, o sea, él técnicamente es bueno. De hecho, joder, recuerdo un par de tiros de falta. De hecho, metió un golazo en Govela espectacular de falta directa. Uh-huh. Y luego es, perdóname la expresión, un tocapelotas. O sea, es de los que te aprieta y te aprieta y te aprieta.
Un pesado.
Aprieta. Sí, es un pesado. Es un pesado. Pero, a ver, no es un 9-9, ¿eh? No es un 9-9.
Uh-huh. Vale, yo quería hacerlo porque ha metido un par de bacalaos ahora y está parece que está despuntando. No
sí,
sé.
Ha metido alguno de penalti también, ¿eh?
Sí.
Sí, pero bueno, a ver qué.
Es del 99. Es...
A mí lo que me transmite es casta, furia, está enchufado.
Sí, es un juego intenso.
Es que hace falta. O sea, ese perfil, ese es el perfil que hace falta o para el Atleti, ¿no? Que le das balones de banda y va a morder, presiona. Y lo de que es un pesado me consta porque me lo han dicho muchos, ¿eh? Muchos
es
que lo han sufrido
toquero,
también, ¿eh?
Pero con más calidad.
Sí, más calidad.
Un perfil
sí.
Toquero, para sí. Que te hagas una idea. Si quieres compararlo con alguien, un perfil toquero, pero con más calidad.
Bueno, hoy está en el banquillo Aduares también, ¿no? Yo lo vi una vez en San Mamés cuando debutó, que entraron con Nico a la vez y me gustó más él que Nico en ese partido. Que encaró, hizo las cosas bien, no lo vi jugar más veces, no puedo decir nada, pero simplemente la sensación que me dejó, dije, joder, como qué bien ese chico, ¿no?
Es un perfil similar, ¿eh? De encarar, sí, ¿no? Técnicamente bueno, de desbordar, bonito de ver. Es que es un jugador, en cuanto coge el balón, cómo conduce, cómo encara, son bonitos de ver.
Y le pega con las dos piernas, sí. Igual de bien. ¿Eh?
Lo que pasa es que cuando el equipo está como está, igual no puede dar toda su...
El otro día, ahora que le dices que le pega con las dos, en el partido contra el Getafe estuve viendo el calentamiento en el descanso, ¿no? Que están pegándole, y es verdad, porque me fijo mucho cuando calientan, y estaba pegando balones de 30, 35 metros al pie con las dos piernas, y yo decía, oye, pues encima estaba casualidad con Nico pegándola. Oh. Pegándola a los dos así, de lado a lado. Y con las dos piernas, un golpe de balón algo, interesante, ¿no? ¿Eh?
Lo que pasa es sí. Que a Adu le está pasando como a muchos que se les nombraba mucho, incluso a algunos que han hecho la pretemporada con el primer equipo, que claro, la situación del no filial pues está como apagando un poco, pero los que tienen calidad la tienen. Y en el filial tenemos cuatro o cinco chavales que aún así destacan muchísimo, y uno de ellos es Adu.
Yo siempre fui partidario de darle cancha a los chavales también. O sea, depende, ¿no? Depende. Si estás en una situación comprometida, no. Pero si estás en una situación media...
Aquí, Fer, lo que dices.
Claro,
tú.
¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no le das tres partidos, cuatro partidos?
¿O te parece normal cuando vamos al Sadar en el partido de semifinales de ida, le llevas a Adu allí y le dejas fuera de la convocatoria allí?
No, claro.
¿Para qué le llevas? Claro. O sea, a mí esas cosas son las que me descolocan totalmente.
Ponte el micro.
Perdón, que sí, que luego encima al día siguiente no pudo jugar con el filial.
No sé, o sea, hay cosas que somos el Atleti, somos cantera, es lo que nos ilusiona a nosotros y sobre todo a esos chavales. Hay que ser más valientes muchas veces con los chavales, hay que darles confianza de verdad. Tampoco me vale que jueguen 10 minutos y en 3 meses no vuelven y luego vuelven a aparecer, porque en el tema psicológico tiene que ser difícil de digerir, ¿eh? Te dan el caramelo, te lo quitan, ya no te lo enseñan, luego ven otra vez y a ver, es difícil llevarlo, lo entiendo, pero hay que ser más valientes, yo lo tengo claro.
Pero el chaval sabe que es lo que hay. Está claro,
claro que eso, sabe, ¿no?, que es lo que hay, pero es que no es fácil llevarlo, ¿eh?
No es fácil, pero es normal, ¿no? Lo que pasa es que es el último que ha llegado y todo lo demás, y si hay muchas cosas en juego, es complicado. Pero,
bueno,
por ejemplo, en Sudamérica hay mucho más cancha los chavales, salen muy jóvenes. Y muy jóvenes vienen a Europa también, pero porque ya tienen una experiencia ganada.
Pero que no tienes que ir tan lejos.
Ya. Sí, al otro lado de la 8 también, ¿no?
Que no tienes que ir tan lejos.
Eso me parece.
Es verdad.
Que,
sí. Es
que aquí parece que tienen que tener cumplidos 20 y tantos años para jugar, joder, en el primer equipo.
Y hablamos de chavales. Joder, chaval, 25 castañas.
Sí,
a ver, con 25 castañas tampoco eres tan veterano ya. A ver, hay gente que hablamos que tiene 25 años y no, el chaval. ¿Cómo que chaval? Sí, en teoría, vale, 18, 19, 20, 25.
El otro día lo estuve comentando yo con una persona y es que aquí hemos tenido a gente cedida con 24, 25 y 26 años y, o sea, como si fuera algo...
Como si tuvieran 18 años.
Y luego somos equipo de cantera, pero es que yo siempre lo he dicho, si aquí no apostamos por lo que está diciendo Fer, por gente joven, ir metiéndola, ir viendo lo que realmente es este equipo, no sé dónde lo van a hacer.
No, y luego, aparte que... hay otro tema que es muy importante, ¿vale? Que es el relevo generacional. Es decir, nuestra plantilla es una plantilla envejecida. Es una plantilla bastante envejecida. Entonces, sí que es cierto que ha habido dos irrupciones que han sido espectaculares, ¿vale? Y una de ellas ha sido la de Nico Williams. Pero el equipo de centro del campo para atrás, estamos por encima de la treintena prácticamente todos. Entonces, que eso también es algo que también el equipo tiene que ir preparando, ese relevo generacional. Por eso yo decía que, joder, que yo creo que siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que cuando pones el foco en la inmediatez y en el resultado, que al final como aficionados también, luego muchas veces es lo que queremos, que nuestro equipo gane, pues es difícil. Y luego también, pues, Ernesto es un perfil de entrenador de plantilla corta, de jugar casi siempre con los mismos, vale, y Manol no. Y Manol es un entrenador que ha venido desde abajo, que les conoce prácticamente a todos y que les da minutos a todos porque realmente confía en todos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos. Bueno, pues a veces hay que tener paciencia y sí que es cierto que si ahora mismo el equipo hubiera seguido con la racha de resultados que tenía antes del parón del Mundial, no nos acordaríamos nadie ni de Adurades, ni de Bilbao, ni de Guerre, ni de ninguno. Pero como llevamos un montón de partidos que el equipo no rinde como esperamos, pues nos fijamos en el tipo de jugadores. Es difícil poner a Duares a día de hoy, porque Berenguer, que es un jugador para mí top, no está jugando. Entonces, ¿dónde encuentras el momento para meterle a Duares? Yo también empatizo con Ernesto en esa situación.
Pero Iñaki, también te digo, yo soy de los que creo que hay que hacer plantillas, cuando se dice plantillas cortas, vamos a hacer una plantilla corta de verdad. Vamos a tener a 16 tíos los mejores, 16 si quieres, hasta te dejo 17, y luego si te hace falta tira al filial.
Que estoy de acuerdo, Kevin, pero que al final lo que te digo es que realmente en el caso de Adu, por contextualizar a una persona, que es muy difícil meterle. Que para meterle a Adu, pues tienes que quitarle a Iñaki de banda y ya no le das continuidad en esa posición, que es lo que hablábamos antes. O tienes que ponerle por delante de Berenguer. Y luego el partido te tiene que permitir que tus cambios sean por fuera. Es que no es tan sencillo.
Es difícil.
Para mí sería fácil. No. Yo diría, Adu, calienta que vas a salir. Y ya está, es fácil.
Mira, yo cuando...
Después ya te,
¿Pero tú le pondrías a día de hoy a Duras por delante de Berenguer?
Igual sí, ¿por qué no?
Pues que yo creo que Berenguer es mucho más jugador.
¿Pero
que
qué dices? ¿Hoy?
¿Hoy?
No. Estoy hablando contra el Getafe, por ejemplo.
Pero el ejemplo que he puesto yo de la Copa...
Pero para mí Berenguer... Lo que pasa es que muchas veces, lo que os digo, nos guiamos por la inmediatez. O sea, Berenguer ha sido máximo goleador del equipo hace 2 años. O sea, es un jugador que cuando ha tenido continuidad ha sido el mejor atacante que teníamos, incluso por encima de Iñaki, por encima de Raúl. O sea, que es un jugador bueno.
Pero yo cuando he criticado he dicho que no me parece bien que hagan eso con el chaval, de llevarle a Pamplona.
Pero que también tiene que entrar en esas dinámicas.
No, no, y le dejas y le descartas allí. Pero si sabes que le vas a descartar a él, no le lleves. O sea, para mí esas cosas, sobre todo pensando en el chaval, en decirle que no le hagas eso.
Yo te lo veo como entrenador. Yo al final creo que él, que vaya en esa dinámica del primer equipo, que vea lo que es la tensión de jugar un partido de ese tipo, tal, yo que esté con él, que Ernesto vea también cómo está él sin saber que se puede quedar afuera. Yo creo que hay partes del proceso de aprendizaje de ese tipo de chavales. O sea, que Eduardo hace 4 días estaba en Santucho. ¿Entiendes? O sea, que tampoco, sí, que tampoco vamos a...
Mira, todos los chavales siempre tienen por delante un montón de profesionales. Cada chaval que sube al primer equipo, y bueno, es lo que hay, ¿no? Pero siempre tiene que estar el relevo generacional también.
Sánchez tenía Muniain y ahí está.
Por ejemplo, o sea, ¿cuántos jugadores veteranos tiene el Atleti que podrían salir perfectamente y darle entrada a estos chicos, ¿no? Yo te digo, como argentino, también como entrenador, te digo, a mí me parece que si hay un chaval que está destacando, en el mejor momento que esté jugando, le daría opciones de jugar en el primer equipo.
Pero mira, verdad, no sé qué partido fue, lo criticamos mucho. O sea, Ernesto no tenía centrales y fuimos sin centrales a un partido. Y no fue capaz de llevar al del filial. Pues le llevas a Mendive o le llevas a alguien, pero por lo menos, pero para el chaval, para demostrarle, oye, que esto es el Atlético, que tú puedes venir, aunque sea a hacer bulto, porque lo normal es que no juegues, pero tienes que venir. Entonces, haces una convocatoria descompensada por todos lados.
Además,
por supuesto que
además no solo esta temporada, algunas temporadas haciendo experimentos como meter de central a Dani García, a Vesga, cualquier cosa, menos hacer lo que realmente hay que hacer.
¿Y qué mensaje mandas también a los que están peleando día a día por tener una oportunidad? Entonces, yo soy de los que creo que de vez en cuando hay que tener esos guiños con los chavales, y esta temporada no está siendo buena para el Bilbao Athletic. Todos lo sabemos, está siendo muy difícil. Entonces quizá hay que saber llevar esas situaciones de otra manera.
Yo siempre digo lo mismo, cuando entró Geray en convocatoria fue por algo muy grave, por una lesión que hubo de bastante tiempo, ¿eh? Y ahí lo tienes al chaval. El chaval, o sea, tenía lo que tenía y por eso se quedó. O sea, el que vale se va a quedar, eso seguro.
Y Vivian entró también y se quedó.
Y yo estoy seguro que 4 o 5 jugadores de este Bilbao Athletic van a llegar al profesionalismo. No sé si van a llegar a Atleti todos, pero van a tener oportunidades. Pero que van a ser profesionales, seguro.
Lo
que 4 o 5,
lo que
casi
pasa
seguro,
que también tenemos algunos cedidos por ahí que están destacando muchísimo. Que no se nos olviden Albéniz, Peruno Lascoain y algún otro.
Y ya firmábamos, que de cada camada 4 o 5 ya tienen opciones de ser profesionales y tenemos cedidos por ahí a gente.
Tenía grabadas las tertulias a las que vengo, ¿no? Digo, es que han nombrado por aquí a Perú.
Sí, es verdad. Te gusta, ¿eh?
Perú vuelve.
No, pero es que Perú no se tenía que haber ido nunca.
No, ya lo sé.
Perú no se tenía que haber ido nunca.
Pero
es
viene,
que Perú es titular indiscutible en este equipo todo el año.
Sí, totalmente.
Todo el año. Pero Perú, el problema que tenía eran las lesiones. Pero estando bien, Perú es titular indiscutible. Ya, es que Perú por dentro, a día de hoy, con Sánchez y con el que te dé la gana.
Pero ya que tuvo que salir. Porque estaba, tenía el tobillo, le hicieron lo que le hicieron, tuvo que recuperarse, y un jugador que lleva tanto tiempo sin jugar tiene que volver a sentirse futbolista. Fue a la Morevieta un rato y ahora mira en el Eibar lo que está demostrando, vuelta a casa.
El problema de Perú. Lo voy a decir. El problema de Perú, ¿sabes cuál es? Que muchas veces etiquetamos a los jugadores en base a criterios totalmente personales y partidistas, ¿vale? Nos pasó con Oscar Gil, que era un mediocentro espectacular, ¿vale? Que yo no había visto un jugador con la capacidad de recuperación de balón que tenía Oscar Gil desde Javi Martínez, ¿vale? Y nos empeñamos en ponerlo de central. Y poniéndolo de central, perdimos un mediocentro espectacular. Y hemos estado a punto de perder a Perú, que ha sido un jugador casi internacional en todas las categorías, jugando de 8 o incluso de 10, por ponerlo de central. Y el año pasado, Amorevieta hace una temporada relativamente buena y juega tropecientos mil partidos otra vez de central en una defensa de 5. Y Perú es 6, 8 o incluso 10. Y en el momento en el que le han puesto en su sitio, pues ha demostrado que es un jugador top. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa siempre, sobre todo en nuestro club, que muchas veces tiene que ver también con los procesos de progresión de nuestros jugadores en el club, que etiquetamos que el que tiene que llegar es este.
A mí me parece, a mí me parece.
Entonces, ¿qué pasó con Oscar Gil? Que tenía que llegar a Hondabarrena. Joder, bueno, Hondabarrena se jode la rodilla.
Es que no tiene, no tiene ningún sentido hacer una cosa así, ¿no? Es que,
pero pasa.
Sí, pero no, pero tiene pasa. Que pasar. O sea, por eso van mal las cosas. Porque hay, hay...
con Nico Serrano, Nico Williams, en el juvenil, el bueno era Nico Serrano. No era Nico Williams. Y el que ha llegado al primer equipo, ¿quién ha
sido? Pero vamos a ver, o sea,
¿y dónde está Nico Serrano ahora? No está ni jugando ni titular.
No,
vamos a ver, un entrenador tiene su título, tiene su experiencia, lo que quiera. Pero si no tiene la intuición para darse cuenta de quién, o sea, de dónde tienen que jugar los chavales.
No, pero que muchas veces se hacen movimientos, no porque no sea su sitio, sino porque juegue otro en ese sitio.
Ya.
Y nos cargamos jugadores que son muy buenos por ponerles en el sitio, por caprichos o por opiniones totalmente personales. Que está muy bien, ya, está muy bien.
Sí,
que aquí, llegó, no. Aquí llegó un tal Bericho que era campeón del mundo y me acuerdo que puso a uno de central. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió ponerle de central.
Porque pensaba, tenía buena salida de balón.
Tenía buena salida de balón. Y nos cargamos a un jugador como este por ponerle de central. Joder,
que ya, pero por Iñaki ha sido muy claro, que lo sepas. Sí.
Es que está claro, clarísimo. Está claro. Los entrenadores, para mí, te digo, ¿no? O sea, hay entrenadores que ven jugar un chaval, lo ven jugar y ya saben dónde va a jugar, sabe cuál es su posición, sabe perfectamente lo que puede dar y lo que no da. Y otros que se basan por tópicos, no, aquí tengo a este, no sé, que lo pongo por el otro lado para que no. O sea,
sí, el problema
si
es que...
Si es un 10, es 10.
Claro,
juega de 10.
El problema es lo que está. Dice Iñaki, que porque quieres que este juegue de medio centro, pues a este le pongo de central, cuando sus condiciones evidentemente no son las de
no,
central.
No, para eso no lo ponga.
Exactamente. ¿Cuántas veces ha estado jugando Muniain en banda izquierda porque tenía que entrar en sí o sí? Porque había X nombres que tenían que estar jugando y los ponías donde fuera.
Y lo que condiciona Iker Muniain, si le pones, por ejemplo, en mano izquierda, que se ha visto.
Porque
que
al final lo desperdicias a él y a otros.
Entonces, ¿dónde le pongo en mano izquierda?
Sí, pero bueno, pero con Marcelino, para mí fue un acierto ponerle en mano izquierda.
A lo que jugaba Marcelino.
Para mí fue un acierto. Es decir, le encontró su sitio, sí. Y fue capaz de poner un jugador de perfil interior en una posición exterior, que no era exterior, porque él jugaba en el pasillo interior. Y lo que generaba, de generar superioridades y capacidades de progresión del lateral, incluso de llegada de segunda línea, porque yo creo que con Marcelino ha sido el año que más ha llegado Muniain al área, para mí fue un acierto.
Además, Marcelino hizo un equipo con su sistema, cabezón con el 4-2 en el centro del campo, con los terroristas y todo esto, cabezón, pero con muchas prestaciones. Y muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo de Muniain en la banda. Muniain tenía que jugar ahí, porque en otro lado no podía, porque aparte tiene habilidad y capacidad para jugar ahí, ¿no?
A ver, Muniain está ahora físicamente como está, todos le vemos, está perdiendo protagonismo, empezó jugándolo todo, desapareció el equipo, Ernesto intentó meterle, volvió a sacarle, pero hay que recordar que la versión de Muniain con Marcelino fue impresionante, ¿eh? Volvimos a recuperar a un jugador y que estaba balón parado espectacular. Fue llegar Marcelino y parecía un niño pernambucano, las ponía todas
calucinas. Y yo te pregunto, Kevin, ¿por qué no puede jugar en banda si demostró que puede jugar perfectamente por la banda izquierda?
Digo, porque
yo
no encajan en el modelo de juego de Ernesto.
Ya, Ernesto, pero
no.
Bueno, pero,
Ernesto, los jugadores de fuera quiere que sean jugadores extremos.
Extremos puros.
El modelo de juego de un entrenador tiene que estar siempre en función a los jugadores que tiene.
Sí, pero bueno, es que yo, a día de hoy, si tengo que elegir entre que juegue Iñaki, Muniain o Berenguer y que juegue... lo tengo claro.
Muni tiene que jugar por dentro.
Claro,
en este
yo, o sea, yo con este modelo de juego, es que
pero,
yo creo que
pero antes
la irrupción
yo...
de Nico Williams ahora mismo condiciona muchísimo los espacios. O sea, es que yo sigo pensando que el Athletic, los tres de arriba que tiene, tiene muy poco que envidiar a ningún equipo de primera división, quitando Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. O sea, tú sacas estos de la ecuación. Escucha.
Vamos a sacarlo a Carlos Horas, al que está con la publicidad, está pendiente y haciendo calentamiento en el banquillo.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Para que disfrutes de tu mejor mirada, General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944-21-21-14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, amigos, ¿qué equipo pensáis que va a sacar el Chingurri Valverde? Más o menos lo tenemos claros todos, pero hay que ver si acertamos o no.
Hombre, la defensa lo tenemos todos claro, ¿no?
La defensa está clarísima. Y el portero también.
Pues ya está. Pero luego el centro del campo, yo creo que los terroristas juegan fijo.
Ahí, eso.
Sí, sí.
Dani García y Vesga hoy sí van a jugar.
¿Los dos?
Los dos. Uh-huh. Y luego ya te pueden surgir las dudas. Ollán Sánchez sí va a ser el media punta. O sea, el enganche va a ser Ollán. Nico va a estar en una banda. Luego ya ahí sí que empiezo con las dudas.
No sigues a esto.
No, yo puedo decirte luego lo que me gustaría a mí.
Yo solo tengo una duda. ¿Berenguer o uno de los Williams? ¿Raúl García arriba fijo?
¿Que lo va a poner fijo?
Sí, yo creo que Raúl García juega titular.
Ojalá.
Yo creo
ojalá,
que sí.
Pero no creo. No creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que va a volver a la idea inicial de Iñaki en punta, Berenguer y Nico Williams con Sancet. Creo, ¿eh?
Y es que a Iñaki hoy con un equipo que presumiblemente se va a cerrar atrás y te va a dejar pocos espacios, no veo a Iñaki de delantero centro.
Yo tampoco, de verdad. Yo lo pondría a Raúl García, pero me parece que va a sacar a Iñaki de 9.
Pues creo que sería una equivocación, de verdad.
Yo lo he dicho antes, porque si vas a jugar a poner centros, lo lógico es tener a alguien en el área que sepa rematarlos. Si Raúl, da igual lo que le tires al área, lo remata.
Y hoy cuidado que volvemos a alguna novedad, Ernesto, se espera un partido muy largo. Eso significa que puede haber prórroga. Igual vemos a un jugador que todos creemos que va a jugar de titular seguro y tú imagínate que hoy Berenguer está en el banquillo, O sea, te digo Berenguer, como te puedo decir, es que no sé. O sea, que va a haber alguna sorpresa seguro porque, insisto, esto va a ser un partido largo. Creo que los cambios también pueden ser fundamentales. Ernesto tiene alternativas. Entonces, vamos a ver. Sorpresa seguro.
Yo no tengo ni idea. Sinceramente, yo sí que creo que la alineación va a estar muy condicionada por Osasuna. Yo creo que Berenguer tiene muchas opciones de jugar porque ni Nico ni Iñaki en banda ayudan lo suficiente al lateral en el lado de Abde. Entonces yo creo que gana muchos enteros para que juegue Berenguer hoy el hecho de que Osasuna puede tener esa virtud que tenemos que contrarrestar.
Y en Pamplona lo hizo, Berenguer le ayudó a Demar,
lo hizo. Entonces, yo creo que puede tener mucho que ver. Ahora, es que si se saca una defensa de 5, es que igual no juega ni Abde. ¿Me entiendes? Igual lo reserva por si el partido es largo, para sacarlo fresco al final y con espacios puede hacer daño. Con lo cual, y te saca dos puntas arriba, y te mete a Aymar de segundo punta como jugando un poco como juega Sancet.
Y te rompe todos los esquemas.
Entonces yo creo que el partido va a estar muy, muy, muy condicionado por la alineación de Osasuna.
¿Sabes lo que dijo Valverde de Osasuna? ¿Lo habéis leído algo? Dice, no sé el planteamiento que va a hacer Arrasate. Dice, no sé. Fuera de casa ha habido tramos de la temporada en los que ha sido muy solvente. No ha sido un rival de meterse muy atrás, sino de plantar cara. Están haciendo una buena temporada y desde luego espero al mejor Osasuna. Eso diciéndolo, ¿no? Así, pero no sé si es lo que mismo que piensa. Osasuna también tiene bastantes problemas con el gol, muchos problemas.
Muchos problemas, pero mira, hay un jugador, Moncayola, yo creo que va a jugar lateral derecho. Iñaki Pola me dice que tiene dudas, pero para que veáis hasta qué punto...
está jugando lateral derecho, claro.
A ver, en Pamplona juega lateral derecho, pero también te puede jugar por dentro. Entonces, en función de Iago Barrasate, cómo plantea el partido, Iago va a su entrenador, que incluso en Pamplona no saben qué once va a sacar. O sea, cada semana no repite, hoy juega uno, hoy juega el otro, hoy hago revolución. Entonces, hoy a la noche muchos de los Asuna les preguntas y tendrán
dudas.
Tú, Kevin,
tú entrenador, ¿qué harías en lugar de Iago hoy?
¿Va a jugar Moncayola lateral derecho?
Lateral derecho.
Yo creo que sí.
Yo,
es que
creo que también.
Va a ser un partido... Moy Gómez jugará seguro. Sí. Torró, este, que es un fenómeno, estará. Los centrales, Airane y... Y García,
David García
estarán.
David García.
El lateral izquierdo será el físico que jugó también en el Reino de Navarra.
Nacho.
¿Eh?
Nacho encima.
Espera.
Juan Cruz.
Juan Cruz. Eso Juan es. Cruz. Lateral izquierdo fijo. Y lateral derecho. Y hoy me espero a Moncayola. Porque es que cumple terrible. O sea, me pareció una pasada. Yo no esperaba a Moncayola que iba a tener ese despliegue con balón bien. El partido que hizo en Pamplona estuvo muy serio. Yo le vi y me gustó. Entonces, creo que esa defensa, casi seguro. Veremos, veremos.
Pero... Sí, bueno, tiene variantes también, ¿no? Pero no, yo más que el lugar de las ubicaciones de los jugadores en el campo, la pregunta es qué va a ser, qué pensáis que va a ser él a nivel planteamiento del partido, ¿no? O se queda atrás, o va a buscar. Esa es un poco la clave.
Espero que la clave la dio Iagoba en la rueda de prensa después del partido de Liga aquí. Y ahí sí que tiene mucho que ver lo que vaya a hacer el Atlético. Es decir, Iagoba no vino aquí en Liga a encerrarse, vino a apretarnos, vino a no dejarnos tener la posesión, a intentar robar en alto, y el Atlético no lo dejó. Y lo dijo, nosotros saca un punto, hemos podido perder tranquilamente, pero que nosotros no queríamos hacer esto. Y hace 4 días lo dijo Xavi después de un partido contra el Real Madrid. No, si nuestra idea es presionarles arriba, pero te meten atrás, te meten atrás, te meten atrás, y al final pues ganamos 0-1 encerrados en nuestro campo, pero porque el rival no te deja. No, yo creo que el Atleti hoy no le va a dejar a Osasuna salir de área. O sea, eso lo tengo claro, que vamos a salir a jugar en campo contrario, a generar un partido trabado cuando haya que trabarlo, a no permitir transiciones, eso lo tengo claro. Y a Osasuna le va a costar mucho hacer cualquier situación que sea salir de su campo.
Quiero decir una cosa, no, esto que no suene a soberbia, ni a chulería, ni a Bilbao y nada, voy a avisar desde ya. Yo sí me espero, como has dicho, un Atleti que sobre todo los primeros 15 minutos va a ser revolución máxima, o sea, vamos a salir a full, o sea, a fuego, a presionarles. Y creo que los Osasuna, cuando juega contra el Atletic, tiene una especie de complejo de inferioridad. Y me explico. Yo le he visto a los Osasuna muchos partidos esta temporada, pero muchos partidos. Y cuando juega contra el Atleti, yo a los Osasuna no le reconozco. O sea, está jugando de otra manera. O sea, está muy pendiente de que juega contra el Atleti. O sea, le cambia mucho la forma de plantear los partidos. Puede ser porque el Atleti no se lo permite, pero creo que... Y tenemos que agarrarnos a eso, La presión de los Osasuna que juega contra el Atleti. Que el Atleti sabe jugar estos partidos, que tiene a Samamés. O sea, que en ese sentido la camiseta del Atleti sí tiene que ser más grande que la de los Osasuna hoy. Y creo que los jugadores de los Osasuna también les puede poner eso un poco nervioso. Hostia, ¿qué es el Atleti? De verdad, creo que ahí les entra un poco el complejillo este. Ojalá,
Bueno, ya estamos viendo a Toni que está sacando el bocata para irnos para San Mamés.
Y la bota bien, ¿no?
También la bota también. ¿No? ¿Dónde estás tú ubicado, Toni?
Yo hoy no voy, por desgracia.
¿Ah, no? No. Pero vas a comerte el bocata y
yo el partido lo veré, sea como sea, pero bueno, hoy no se puede faltar, todos empujando, cada uno como pueda.
Tú sí, ¿no?
Sí,
yo. Tú empujas de arriba.
Desde arriba, tribuna.
Bueno, no sé, el ambiente va a ser impresionante.
Espectacular hoy.
A mí este tipo de cosas me encantan, pero hay que ganar. Y, en fin, y con eso vamos a pegar un grito enorme para que nos oigan directamente desde el vestuario del Atleti, para que digan, ahí están los de la Popu haciendo el tonto como siempre, pero con un grito tremendo.
Venga, vamos
para
arriba. Vale, tres, una, no, dos y tres.
¡Opa, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning. En Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción. Asesoramiento y servicio técnico especializado. Sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-542021.
¿Aún no has probado el mejor poké de Bilbao? Puedes hacerlo tú mismo en Lilo Poké. Bases, salsas, proteínas, complementos, toppings. En el corazón del casco viejo, Posta Calea 19, de 11:30 a 4 y de 7:30 a 11 todos los días. Recibe tu tarjeta de fidelidad. Menú del día de lunes a viernes. Poké, bebida y postre pequeño a 12,50 y grande a 14,50 euros. Bebidas, antioxidante, tropical y Lilo a 4 euros. También lo puedes pedir en Just Eat Globo o Uber. Lilo Poké.